No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma muerto que aquí soy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Activista de la conciencia.
Es así, estamos con nuestro compañero amigo Carlitos Maciocchi. Hola, Carlitos, ¿me escuchás? A ver. Hola, hola.
Hola, hola.
Ahora sí te escuchamos.
Ahora sí.
Te escucho.
¿Cómo estás? Buenos días.
Con algo de dificultad, pero te escuchamos, sí.
Ya, me voy a acercar al cable ahora, ya no al micrófono, al cable. ¿Eh? ¿Me escuchas bien?
Sí, sí, por ahora te escuchamos bien. Yo te rogaría que desarrolles tu columna por las dudas que tengamos complicación en el ida y vuelta.
Bueno, 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 por ahí vamos entonces. ¿Mm? Bueno. Primero que nada voy a comenzar con una declaración desde la cárcel de Angol, que mediante un comunicado público, Daniel Melinao Melinao, preso político mapuche, huerquén de la comunidad Huente Huincul, Mapu, se solidarizó con todos los hermanos y hermanas detenidos, golpeados y reprimidos por las fuerzas policiales del Estado de Chile. Este lunes 16 en Angol hizo un llamado a la unidad del pueblo mapuche y a continuar las movilizaciones para controlar nuestro territorio ancestral y defender a nuestra Ñuque Mapu, madre tierra, de la explotación capitalista. Este comunicado público de la cárcel de Angol data del 16 del presente, y dice: yo, Daniel Melinao Melinao, huerquén de la comunidad Huente Huincul Mapu, preso político mapuche y al pueblo mapuche y opinión pública en general, Quiñe, significa uno, agradezco a todos los peñis y las mien que se solidarizaron hoy participando en la marcha por la ciudad de Angol con motivo del inicio de mi juicio oral, y la unidad de nuestra lucha, que es la fuerza que tenemos como mapuches para resistir. Epu, dos, quiero expresar toda mi solidaridad con todos los hermanos y hermanas detenidos, golpeados, reprimidos por las fuerzas policiales del Estado de Chile, y esta es una muestra más de la discriminación y violencia en contra de quienes nos levantamos para defender nuestros derechos como pueblo, nación, mapuche, Kula. Tres, esperando que todo salga bien en el juicio iniciado hoy, espero demostrar mi inocencia y sigo resistiendo tras 8 meses de injustificado encierro. Meli, 4. Sin embargo, no confiamos en la justicia chilena, pues constantemente hemos visto que hermanos mapuches son condenados sin pruebas en los tribunales racistas y especialmente al mando del fiscal anti-mapuche Luis Chamorro, y con mentiras de funcionarios policiales pagados por defender los intereses de los grandes empresarios. Quechu, los presos políticos recluidos en la cárcel de Angol, hacemos un llamado para todo el pueblo de la nación mapuche a seguir movilizándonos por controlar nuestro territorio ancestral y especialmente lograr expulsar a las forestales y toda empresa que lucra depredando nuestro territorio. Control territorial y autonomía, marichi huevo. Esto significa 10 veces venceremos. Bueno. Este es un comunicado importante del territorio mapuche. Bueno, vamos al tema. Muchos no se recuerdan de la cantidad de cuentos o chistes respecto a la política chilena. Y uno de esos era este. Era un cuento que existía, ¿no? En un empleado de un partido político de izquierda tradicional, en el cual sus pintorescos militantes, todos ellos alimentos, se pronunciaban en cuanto a la felicidad del pueblo. La compañera Cebolla gritaba desde el fondo que ella era infaltable en la cocina de los trabajadores. El compañero Poroto así indispensable en la dieta popular, y el PAN demostraba con hechos cuán importante era su imagen como emblema en la lucha social, asociando su nombre a la justicia y la libertad. Y desde el fondo, y con mucha parsimonia, se levanta el compañero Bistec, o Bife, para ustedes, y sabiamente dice: es cierto, compañeros, que he faltado a la mesa de los pobres, de los excluidos y de los trabajadores en general, pero nadie me puede negar que jamás está ausente de alguna cena del Comité Central. Bueno, desde esa perspectiva, muchos podemos reírnos o pensar que esto es una verdad a medias o una pequeña mentira. Y tras esto, lo más trágico es que en estos días los jerarcas de la Central Unitaria de Trabajadores tienen feas historias que contarnos. Mientras los trabajadores meses atrás se movilizaban en Valparaíso, los dirigentes máximos de la multisindical, la cual representa apenas el 12% de los trabajadores, gastaban más de $1,000 en una cuenta de un exclusivo restaurante porteño. Eran solo 5 comensales. La CUT renovó su dirigencia en estos días y su presidenta, por supuesto, que se emparejó con el señor Salinas, quien firmara el cheque de aquel pago de esas exquisitas langostas que se comieron estos dirigentes. Y de esta misma forma, la vieja izquierda o ex izquierda se empató con la nueva pillería, perdón, nueva mayoría. La política es un estadio donde los principios importan, pero también las circunstancias, las posibilidades y las correlaciones de fuerza. Estos son los argumentos que tienen y utilizan estos oportunistas que, vistiéndose de milagreros, cantan, bailan como fama y bailan como fama, dejando un discurso hueco para los cronopios que votaron en segunda vuelta ingenuamente. La cuestión de asamblea constituyente se ha ido desdibujando del discurso de los vencedores de las pasadas elecciones y quieren dentro de esta institucionalidad hacer los cambios y las reformas y el maquillaje democrático que permitirá mantener a esta casta política sus privilegios. Por supuesto, el reparto del poder es el misterio, ¿eh? Y los objetivos están apuntando a los ministerios y secretarías ministeriales regionales. Todo apunta a que la vieja ex izquierda, en los primeros días de gobierno, obtendrá un gabinete, otro gabinete, gabinetes mediáticos, y al pasar el tiempo, anticipo como oráculo, bueno, qué palabra fea esta si no la traducen, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, como oráculo, como adivinador, estos serán reemplazados por los favoritos del mundo empresarial y financiero. La moderación pasará a ser la palabra más cómoda para quienes desean seguir abusando de la comodidad que les otorga la institucionalidad de la dictadura. Y esta palabra, la moderación, la van a escuchar en los próximos 4 años. Uh-huh. Bueno, por otro lado, desde un zoológico, y sin que nadie le tire un maní, la vocera del gobierno de Piñera se plantea respecto al hundimiento de la vieja derecha tras las pasadas elecciones, ya que la nueva derecha les arrebató los auspicios de las 7 importantes familias y la bendición del Departamento de Estado norteamericano. Esto implica la renuncia de militantes y parlamentarios y todo se enfuga hacia nuevos puertos más seguros. ¿Y quién nos dice que terminen incorporándose directa o indirectamente con la nueva mayoría de Bachelet? Bueno, casi un 59% de abstención se produjo en las elecciones pasadas, del 15 de diciembre. Hay falta de credibilidad de la ciudadanía, la clase política, que cada vez es más amplia y más profunda. Resaltó esto el historiador Gabriel Salazar, el historiador y filósofo y sociólogo, por supuesto, y aseguró que mientras la clase política no se dé cuenta de que la abstención de la ciudadanía y se pregunte qué están haciendo mal sus representantes, esto va a ir produciendo la abstención y tendencia de la gente a una actitud anarquista y asambleas territoriales, como es, y el caso que ustedes conocieron fue el caso de Aysén, quien tuvimos nosotros en el Club de la Pluma a nuestra amiga, que no salió elegida lamentablemente, Claudia Torres, que estuvo conversando con nosotros, Norberto, ojalá que te acuerdes tú, creo sí, que sí, te acuerdas de sí. Buena memoria. Sí. Bueno, la tragedia de un país es no tener mentes, es no tener sueños, es no ser realmente democrático. Los presidentes pasados ni siquiera importan. Es terrible que la mediocridad nos invada. Es devastador. Y son 4 años. ¿Se puede hablar así de un país? Esto lo escribe un poeta amigo mío, que es un poeta muy conocido acá en Chile, se llama José María Mehmet. Y lo dejo para que ustedes compartan esto. En realidad es nuestra tragedia, el olvido. ¿Alguna pregunta, Norberto? Gabriela,
no, aprovecho de saludar. No, lo que me animo a tratar de interactuar brevemente contigo en esta pequeña y loca reflexión que tiene que ver con estos retrocesos en parte de nuestro continente y Chile teniendo una nueva oportunidad para poder avanzar y acompañar los procesos de transformación política, social, ha elegido el retroceso. Y es lamentable que haya optado por el retroceso. Y eso viene a abonar parte de lo que hablábamos hace unos instantes con Jorge Orozco, con cómo la sociedad es tan fácil de embaucar o de agarrarse de una historia distorsionada o de una política idiota, y prefieren esa, optar por esa elección y no lo más jugado, lo que sea más comprometido, lo que sea que tenga alguna línea para lo colectivo, en la construcción colectiva. En nuestra sociedad, nuestra raza es una raza muy jodida, y bueno, y Chile ha demostrado que no ha madurado, lamentablemente no han madurado y no han aprovechado esta nueva oportunidad para torcer la historia que nos quieren imponer desde los distintas caras del imperialismo, ¿no?
Mira, Norberto, lo que tú dices es cierto, pero hay algo que es más cierto aún. Te explico. Nosotros vivimos como conejillos de India la instauración de un modelo económico a sangre y fuego, tal como se los he contado muchas veces, pero este modelo económico neoliberal que se instaló en Chile es muy sui generis, ¿ya? Es un modelo incluso más devastador que en cualquier país. O sea, las leyes están hechas y está, entre comillas, este modelo amparado por una institucionalidad. Es más, lamentablemente, incluso los capitales de los fondos de pensiones de nuestros trabajadores son capitales de riesgo, es decir, que las AFP que existen en México, que existen en Estados Unidos, que existen en distintas partes, que son AFP, que son fondos de pensiones privados, no pueden ser capital de riesgo, aquí sí. ¿Entiendes? O sea, al final estas AFP sirvieron de caja chica para que se usurparan los grandes empresarios, estas siete familias se hicieran parte del poder económico y diseñaran a su medida ya este país que tienen. En realidad, lamentablemente, estamos viviendo una suerte de entropía neoliberal, un sueño absurdo, ¿me entiendes? Y el terror de la gente es que se vaya a cambiar y se vaya a llegar al supuesto horror de tomar las decisiones, ¿ya? De tomar decisiones propias. Se les ha metido el miedo. Es como si ganase, entre comillas, la real izquierda, la verdadera izquierda, este país fuera a ser devorado por los zombies, ¿ya? Una forma extraña, ¿me entiendes? Vivimos amenazados, vivimos atemorizados, vivimos inseguros, ¿ya? La gente es una gente endeudada hasta los huesos, por no emplear la palabra correcta, ¿no? ¿Ya? Absolutamente endeudada. Si yo miraba cuando estaba en Argentina que la gente pagaba con tarjeta, acá en Chile la gente va a pagar hasta con el carnet de identidad al final, porque no tienen nada, ¿ya? Nada propio. Todo es debido, todo se debe, todo. No hay nada que sea propio, ni la felicidad. Porque hasta la felicidad la deben. Entonces, estamos viviendo una suerte de vida extraña, de vida ajena, de vida impropia, por decirlo así. Los rastros de felicidad, entre comillas, son por decirlo así, exiguos. Pero sí la felicidad se vende, ¿ya? La felicidad se vende y la gente corre a comprarla, tratando de dibujar la felicidad en su casa, que no existe al final. Mira, es un problema bastante complejo, y esto sí da para largo. La otra semana le estaba conversando a mi hijo, a ver si acaso él me puede hacer un poco más didáctico el tema de la educación para las luchas que se vienen, ya en el marzo de este año, porque todo va a comenzar en marzo. Aquí las vacaciones son largas, son 3 meses a partir de ahora, 2 meses y medio más o menos, pero una vez que llegan los universitarios a estudiar, llegan los estudiantes secundarios, ahí empiezan las luchas fuertes, las luchas duras, con las que va a tener que batallar esta candidata de las siete familias que está instalada, por supuesto, con esta nueva pillería o nueva mayoría que ha ganado las elecciones con una alta abstención y una escasa votación real, por supuesto. Norberto.
Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido amigo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, último programa del 2013.
Sí, Norberto, quieras dar mi solidaridad, por supuesto, con Pocho Lopresti, por supuesto, no nos olvidamos a ese ángel de la bicicleta que cayó bajo las balas de esa maldita policía criminal, por supuesto. Lo recordamos también acá, lo recordamos en la canción de León Gieco, sí. Y lo recordamos por su lucha y su entrega, ¿ya? Un muchacho que se entregó hacia el movimiento popular, hacia el movimiento social, y fue una entrega absoluta. es un aporte y lamentablemente ya no está con nosotros. Así que solidarizamos con todas y todos ustedes respecto a este ángel de la bicicleta.
Fuerte abrazo, querido amigo. Fue nuestro querido amigo Carlos Maciocchi desde Villa Rica, Chile, con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma.